La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles 18 de mayo iniciando esta nueva emisión de Es así y punto. Miércoles con fútbol, miércoles con final de Europa League, miércoles con partidos de Copa Libertadores, miércoles con partidos de Copa Sudamericana, miércoles con partidos de la MLS, y hay que decirlo, miércoles con semifinal de la Liga MX, por lo menos uno de los dos partidos. En el Estadio Jalisco, Atlas recibe a Tigres. Atlas-Tigres, primeros 90 minutos de la serie, que el sábado va a culminar en el Volcán y donde va a determinar uno de los dos finalistas. Pensé que hoy miércoles iba a jugar Pachuca contra el América. Digo, pensé cuando previó a que se anunció el calendario. Claro está, no es que estaba confundido Hernán Pereira con los horarios de los partidos, no. Comúnmente el número uno, que en este caso es Pachuca, elige cuando juega. Y pensé, va a jugar el miércoles. ¿Por qué? Porque tiene un día más de descanso si es que avanza a la final. Pero no, eligió el jueves y domingo. De repente lo acomodaron para que el domingo, que hay más expectativa, más gente en las casas, en los hogares, juegue el América. Porque de estos cuatro equipos, el que más atrae, sin dudas, es el América. Poco convoca a Pachuca. Atlas tiene su afición en Guadalajara, pero no más allá de Guadalajara. Y Tigres, un equipo que ha crecido su afición, pero hay que decirlo, en territorio regiomontano. Lo cierto es que hoy tenemos primeros 90 minutos de este camino hacia el título. Un título, antes de meternos en el partido, pensaba ayer, qué importante para los cuatro técnicos. ¿Cuánto que representa un título? De los cuatro sabemos que solamente uno se va a quedar con el campeonato. ¿Pero ustedes se imaginan que América gane el título? ¿Ustedes se imaginan lo que representa para el Tano Ortiz quedarse con este campeonato? ¿Haber arrancado último y terminar primero? ¿Se imaginan para Ortiz el crédito que representa ganar un título con el América, ser campeón de la Liga MX y garantizarle trabajo por muchísimos años a Fernando Ortiz? Por muchísimos años. Porque los títulos dan eso, dan trabajo. El técnico levanta su estatus en el ambiente y empieza a cotizarse de otra manera. Y no digo solo cotizarse en lo económico, sino cotizarse también en el mercado, en la importancia que pueden tener muchos para contratarlo. ¿Se imaginan si lo gana Almada, Guillermo Almada? Hasta ahora, en cierta manera, es lo que le falta a Almada. El título dejó buenas sensaciones en Santos, está dejando muy buenas sensaciones en Pachuca. Hubo un campeonato que con Santos terminó primero y lo eliminó en la liguilla Monterrey, que lo llenó de goles, que siempre decíamos que no sabía jugar liguilla. Por eso Almada necesita reafirmar el buen desempeño como técnico que lo tiene, con un título. Le da un plus espectacular, espectacular. ¿Se imaginan para Diego Coca segundo título consecutivo? Ya no se hablaría, no, la casualidad, ganó un título, el Atlas, bueno, que lo llevaron, que lo ayudaron, que los empates globales. No, dos títulos consecutivos no es fácil en una Liga MX que no se repite títulos. Hay que recordar el León de Gustavo Matosas, el Pumas de Hugo Sánchez, pero es difícil repetir un título. ¿Y se imaginan si lo consigue Miguel Herrera con Tigres? Sería para Herrera espectacular. Lo consiguió con América y ahora con Tigres. Segundo es el crecimiento de un equipo que ha ido avanzando, se ha ido potenciando con Herrera partido tras partido, campeonato tras campeonato. Y para Herrera decir, no creen en el técnico mexicano, pero acá estoy yo. No creen en el técnico del país, en el nacional, pero acá estoy yo. Estaría levantando la mano Miguel Herrera. Con mérito, porque es uno de los mejores técnicos de la Liga MX. Y sin duda se está entre los mejores técnicos mexicanos, abarcando México y más allá de las fronteras. Digo, por los que dirigen, como el Vasco Aguirre, en territorio español. Que son pocos, por cierto. Por eso marca mucho para todos los técnicos. Este campeonato, esta posibilidad de título. Pero bueno, para ganarlo hay que pasar las semifinales. Y para pasar las semifinales hoy Atlas y Tigres juegan un partido con mucha expectativa. Con dos fútbol diferentes. Un Tigres que apuesta al peso de sus figuras, que es un conjunto que no es espectacular en la en el funcionamiento futbolístico. No es espectacular en lo colectivo, en lo que trabaja Herrera. Es muy bueno en la materia prima que tiene. De un Patón Guzmán fundamental, con experiencia, con oficio, con categoría en el arco, independientemente que a veces se hacen sus errores. Lo hemos visto, que en muchas ocasiones se le afloja una tuerca, hace alguna de más y se termina equivocando. Le falta centrales de categoría, donde Guido Pizarro ha sido un poco reagrupado en esa zona de atrás y sale con la pelota limpia y tiene grandes condiciones. A veces juega en el medio con Carioca, dos grandes volantes. Y tienen en ofensiva mucho fútbol este equipo de Tigres, mucho fútbol. No solo con la experiencia de Guignac, con lo que aporta Carlos González, el Diente López, quien regresa, Soteldo del banco de suplentes, Quiñones. Tienen mucho fútbol. Y mucho fútbol en ataque, mucha variante, mucho peso específico. El fútbol pasa por los jugadores, claro que pasa por los jugadores. Por algo Brasil ganó 5 campeonatos del mundo. Siempre contó con planteles espectaculares. Pero no solo se gana con jugadores. A los jugadores hay que sumarle una idea de juego. Y aquí enfrentamos un equipo que tiene grandes jugadores con su idea de juego, nada espectacular, simple pero productiva, contra un Atlas que apuesta más al juego colectivo. Atlas tiene un técnico, Diego Coca, que controla a los rivales, que marca en toda la cancha, que no los deja crecer, que no los deja manejar la pelota, que les reduce los espacios, que cuando reciben la pelota enseguida hay una presión. Trabaja muy bien ese aspecto el Atlas. Por algo llegó a donde llegó. Por algo por segundo campeonato consecutivo está donde está. No es producto de la casualidad. Podemos decir que bien Nervo, que bien Camilo Vargas, que bien Maguilera, que bien Rocha en el medio, que bien Márquez. Podemos elogiar muchos jugadores, Quiñones, Furch. Pero el elogio, independientemente que hay que dárselo a estos futbolistas, lo del Atlas es una idea de juego. Y acá hay que darle mucho mérito a los técnicos de cómo trabajan, cómo implementan un estilo y cómo el futbolista lo entiende y lo aplica. Porque yo explico mi idea, la entreno, después el futbolista tiene que llevarla al campo de juego y a veces la entrena y no la entiende. No la entiende, no sabe aplicarla en la cancha. Atlas lo aplica muy bien, muy pero muy bien. No deja jugar a los rivales, controla a los rivales. Desde ahí pasa su fútbol, controlando a los rivales. Lo hizo con Chivas. Le bajó a Chivas todo su potencial de generación, ofensivo, lo redujo. Estudia muy bien Coca cómo juegan los rivales y desde ahí lo disminuye. Después intenta con velocidad muchas veces, con ataques directos, hace daño con la pelota larga para Furch, para que Furch la baje para que llegue un volante, o para Quiñones, o para Chalá. Y así Atlas ha hecho un muy buen campeonato, el pasado y el actual. Por lo tanto, estamos frente a dos propuestas diferentes, a dos estilos diferentes y a dos ideas que habrá que ver quién termina prevaleciendo. Sin dudas, los pequeños detalles son claves en estas rondas, porque independientemente de que hay diferencia a favor de Tigres en el plantel, Atlas compite con su plantel. Y por más que haya diferencia a favor del Atlas en la forma de juego, Tigres compite en su forma de juego, no es que no saben a qué juegan. Entonces, esa diferencia que puede estar marcada en los sectores que determinamos, el rival la reduce. Así que estamos en un partido muy interesante, muy bueno. No sé si será espectacular, no creo que sea espectacular en cuanto a goles, emociones, porque Atlas no es un equipo que practica partidos espectaculares. Porque espectacular es el equipo que juega abierto, que ataca, que propone y el rival también, y golpe a golpe se van enfrentando. Partido tras partido, encuentro tras encuentro, y ataca uno acá al otro. No es el caso del Atlas. El Atlas le importa mucho controlar al rival, y en ese control reduce lo que puede ser un partido espectacular. Pero muchísimo juego, es una serie con cierta paridad. Veo mejor a Tigres, porque ante lo que analizamos hace instantes, el peso del futbolista es fundamental, señores. Tener buenos jugadores es clave en el fútbol, y Tigres los tiene. Desde el banco de suplentes, desde la línea del arco, de la línea defensiva, de la línea del medio, tiene muy buenos jugadores. Y algunos con experiencia, mucha experiencia, como Dueña, como Pizarro, ni hablar de Guignac. Y la experiencia también es clave. Que no la dejo de lado, porque Atlas también tiene experiencia, ¿eh? Tiene jugadores con mucho colmillo, con mucho recorrido. Así que se viene un partido interesante, importantísimo, que no va a definir el finalista, pero sin dudas, como muchas veces lo hemos dicho, empieza a encaminar la serie, empieza a dejar el panorama. Porque recuerden que ante un resultado global empatado, Tigres avanza. Por eso para Tigres hoy empatar es excelente negocio. Empata en casa y se mete en la próxima ronda, o sea, en la final del campeonato. Atlas tiene la obligación de ganar. No puede ir al volcán con necesidad de triunfo. Lo ideal para el equipo de Coca, sacar una diferencia. Y habrá que ver si tiene fútbol, si tiene el peso específico de sus jugadores, si tiene con qué para sacarlo. Nos mostró que sí, que puede hacerlo, pero el rival que tiene ahora es de gran categoría, es un candidato. Por lo tanto, es una prueba de fuego para el equipo rojinegro. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En el día de ayer circuló una versión periodística, tendría que decir con mucha venta de humo, que Lionel Messi va a venir a la MLS, que a partir del verano del 2023 sería parte del Inter de Miami, donde estaría recibiendo un 35% del equipo. O sea, Messi sería propiedad dentro del pago por llegar a la MLS de un 35% del conjunto del sur de la Florida. ¿Hay venta de humo en esto? Y seguramente hay mucha venta de humo en este tema. No estoy seguro que así sea. Me cuesta creer que así sea. Quien dio la noticia, por ahí escuché, uno de los tantos que la comentaron, hasta daba la fuente, claro, un colega, y dijo que su colega había visto el propio contrato que se le va a entregar a Messi, que lo estará firmando en los próximos días. Yo esto lo pongo diferente. Yo no estoy seguro que Messi vaya a venir a la MLS ni que tenga decidido su futuro. Muy posiblemente la gente del Inter de Miami le ofreció venir a la MLS. Le ofreció un contrato donde, aparte de un dinero, se va a quedar con las acciones, o sea, con el 35% del equipo. O sea, va a ser inversor de Miami. Que para Messi no le viene mal, porque pensando en el futuro, él dirá, en unos años dejo el fútbol. ¿Y qué hago? ¿A qué me dedico? Es verdad, no necesita plata Messi. Pero sí todos necesitamos alguna actividad, algo donde uno tenga que usar un poco la cabeza, se tenga que entretener y que no sea solo estar playa tomando sol o estar tomándose una caipirinha. Hay que trabajar en algo, hacer algo, aunque sea un trabajo muy liviano, aunque sea ir, poner la cara, reunirse, tomar una decisión y después volverse a su casa. Pero en este caso Messi seguramente va a querer hacer algo en el futuro porque es una persona muy joven, como todo futbolista que se retira. Por lo tanto, no es para él quizás descabellado decir, soy parte de un equipo, invierto en el equipo, soy propietario y a la larga, bueno, empiezo a tomar decisiones. Después no sé si me quedaré como manager, si algún día seré técnico o si simplemente seré como un David Beckham, que al fin y al cabo lo que hace es dar consejos o dar su opinión, ir al estadio, ver los partidos y vaya a saber qué más hace. Aprovechar, por supuesto, su nombre para atraer patrocinadores y todo el ruido que representa un equipo. Puede ser, es una posibilidad que no hay que descartar que Messi de repente le guste y acepte. Seguramente Messi tiene el contrato que el Inter le envió. Por ahí yo la mitad de la noticia la compro, que a Messi se le entregó un contrato, a Messi se le ofreció un equipo, pero no respondió. Veremos, más adelante vemos. No puedo decir que sí ahora o decir que no, porque no está mala la idea futuro, pero tampoco puedo ser contundente y decir que sí y ya cerrarme las puertas de seguir jugando en Europa. Él tiene todavía talento para seguir en Europa 2-3 temporadas más sin inconveniente, sin problema. Aunque no sea el mejor futbolista del mundo, puede seguir marcando diferencias en Europa. La veíamos el fin de semana en el partido del Paris Saint-Germain y los dos goles que terminaba marcando. No es que se olvidó de jugar Lionel Messi. Hay algo pendiente para Messi, como para Cristiano, que son insaciables, que nunca se conforman, que siempre quieren más, que es volver a ganar Champions, volver a quedarse con la orejona. Es una deuda, entre comillas, pendiente de ambos, porque en los últimos años no pudieron. En el caso de Cristiano con la Juve, menos ahora con el United, lo de Messi con Barcelona, después de ganarla, se le cerró por diferentes caminos las posibilidades y aparecieron los partidos que ya recordamos, aquellos contra Liverpool, aquellos contra Roma y diferentes eliminaciones que lo privaron de volver a ganar Champions. Y no pudo hacerlo con el Paris Saint-Germain. Por lo tanto, para Messi seguramente su objetivo es volver a ganar Champions. Y mucho más en el conjunto parisino, donde ya ganó la Liga Francesa, donde poco importa la Copa Francesa y donde el gran objetivo es quedarse con la Champions. Si Messi consigue la próxima edición de Champions, y no la que se juega ahora, ¿no? Por supuesto, ¿no? La del 2022-2023, de repente sí, diga, ya está, ya cumplí, me retiro de Europa, me voy a Estados Unidos y comienzo una vida mucho más tranquila con mi familia y, bueno, a cerrar mi exitosa carrera. Pero va a ser fundamental cómo le vaya en el PSG y cómo se sienta en el PSG. En estas decisiones de futbolistas no tienen que apresurarse, porque quizás tiene una muy buena temporada en el PSG, es de pensar que la próxima temporada va a ser mejor que la actual, que no fue buena para Messi, no fue buena. ¿Por qué? Porque ya conoce mucho más el entorno, conoce mucho más a los compañeros, conoce mucho más el equipo, la ciudad, está mucho más adaptado y sabe que tiene una deuda pendiente. Marcó muy pocos goles, cuando siempre estamos acostumbrados a ver una alta cuota goleadora en Lionel Messi. Y si bien ahora se convirtió más en un asistidor que en un goleador, porque asiste muy bien con los pases, las asistencias que mete, también quiere tener una cuota goleadora alta. Por lo tanto, muy posiblemente la segunda temporada sea mejor, por toda esa adaptación que hacemos referencia. Habrá que ver cómo la termina. O sea, habrá que ver a mediados del 2023. Cómo está físicamente, cómo le fue en el Mundial, qué pasa en la Champions, qué pasó en la Champions y cuál fue su rendimiento el conjunto parisino. Ahí tendrá que decidir si está para venir a la MLS o si quiere continuar en Europa, porque le queda para él alguna deuda pendiente. Para él, en lo interior, porque ya ganó absolutamente todo en territorio europeo y ya mostró todo lo que tenía que mostrar. Ahora, pasando a este lado, ¿la MLS necesita a Messi? Porque el otro día un técnico, no recuerdo de qué equipo, si fue el técnico de Columbus o qué equipo del norte de Estados Unidos, dijo, la MLS no necesita a Messi. Es verdad, la MLS no necesita a Messi, pero a la MLS le vendría muy bien contar con Messi. Muy, pero muy bien. Porque la MLS es una liga que va creciendo, que se va estableciendo, se ha ido potenciando, creció en equipos, en estadios, en jugadores, en infraestructura, creció muchos aspectos, en marketing, en derechos televisivos, creció muchos aspectos, pero le cuesta crecer en el interés de la gente en ver los partidos. En ratings de televisión le cuesta crecer mucho y en un impacto a nivel mundial donde ¿quién sigue la MLS a nivel mundial? No la sigue nadie. Si vamos a cualquier país de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica, ¿alguien le interesa la MLS? Absolutamente a nadie. ¿Alguien sabe quién ganó la última edición de la MLS? Solamente no lo sabe nadie. Pero todos ellos sí siguen la liga italiana, la inglesa, la española, la alemana. Y si bien de repente no siguen otras ligas, pero capaz que uno le pregunta quién es el campeón de Portugal y lo conocen. O capaz que le pregunta quién es el campeón de México, o de Argentina, o de Brasil, y de repente lo conocen. Pero de la MLS, poco y nada. Por eso, si bien la MLS no necesita a Messi, le vendría muy bien tener a Lionel Messi. El impacto que tuvo la MLS mediáticamente por la sola presencia de David Beckham fue espectacular en este país. Fue espectacular. Quienes no cubrían nunca la MLS empezaron a mirarla. Quienes no sabían absolutamente nada de soccer, solo decían soccer y no sabían si eran 11, 12, o 13 o 15 jugadores que saltaban a la cancha, empezaron a aprender que eran 11. Y empezaron a escuchar de una liga que para ellos no existía. O si existía, no tenía ninguna importancia. Beckham influyó muchísimo. Solo su nombre, no lo futbolístico, en su sola presencia en la MLS. Por eso la llegada de Messi tendría un impacto también nacional y mundial. Y la MLS no puede pensar que ya llegó a su techo. Tiene mucho más por crecer y en Estados Unidos todavía hay muchísimos que ignoran la propia MLS. La presencia de Messi llevaría a abrir muchos ojos y hasta de niños, hasta nuevas generaciones, porque sigo viendo niños en la calle cuando transito por diferentes lugares de la ciudad de Miami o en otras ciudades de Estados Unidos, con la camiseta del Barcelona y dice detrás Messi, con la camiseta del PSG y detrás dice Messi, con la camiseta del Real Madrid o del Manchester City o del Bayern Múnich, lo veo muy seguido. Pero no veo a los niños con las camisetas del Inter de Miami, de Chicago Fire, de Cruz de Columbus o el equipo que fuese de la MLS. No los veo. Los veo con las camisetas de equipos europeos. Por eso, para esos niños también es importante darles un Lionel Messi. Porque estas nuevas generaciones, a diferencia de las nuestras o a diferencia de las mías, algunos de ustedes son más jóvenes que yo, otros no tanto, crecimos siguiendo equipos, no siguiendo jugadores. Yo siempre seguía un equipo, a River, independientemente de quién jugara. Ahora las nuevas generaciones son hinchas de jugadores. Siguen a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, en la Juve o en el Manchester United. Siguen a Messi en el Barcelona o en el PSG. No importa dónde juegue, lo siguen a todos lados. Son hinchas del equipo donde juega su figura, donde juega su ídolo. Eso en mi época no existía. No existía en mi época eso. Le veo un equipo y ahí termina. Ahí termina el sentimiento. No voy a ir a otro equipo porque el futbolista se fue y cambió de camiseta. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué hubiese pasado en aquella época donde Ruggeri y Gareca pasaron de Boca a River? ¿Qué harían los hinchas de Boca? ¿Le iban a ir a River porque los dos jugadores importantes de Boca pasaban a jugar a River? Por favor. Y cuando hemos visto jugadores de América que pasaron a Chivas o de Chivas a América, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cambiamos de equipo? Por favor. Es un disparate. Pero lamentablemente hoy se ve. Por eso, la presencia de Messi, si es que llega, y puede que algún día llegue, ¿eh? Puede que no sea el 2023, puede que sea el 2024, puede que sea el 2025, no veo más allá de eso, pero un día puede que llegue. Sin duda, le daría un salto de promoción espectacular a la Liga. Capaz que en los futbolísticos ya no le da a Messi para marcar tanta diferencia. Pero no importa. El ruido mediático es clave fundamental en la vida. Hoy, que se mueve el fútbol con tanta promoción, con tanto ruido, con tantas redes sociales, es muy importante para que la Liga siga creciendo. Porque escucho cómo se habla de los playoffs de la NBA, escucho cómo se habla del Super Bowl, y cuando llega la MLS, solamente los que consumimos fútbol hablamos de las definiciones de los playoffs o de la final. Con suerte, el resto de los que viven en Estados Unidos y que sí les gustan los deportes, ni le importa la liga de este país. Hay que ser sinceros. Aunque la verdad le duela a muchos y no quieren admitirlas. Es así. Y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Antes de ir con algunos mensajes, con la gente que se ha comunicado, se ha dado el trabajo de escribirnos en arroba Pereira y ESPN en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Instagram. La gente se comunica más a través de Instagram. En Pereira ESPN. Y sé que hay mucha gente que escucha siempre el podcast y nunca escribe, pero igualmente un saludo a todos ellos, que están muy, pero muy pendientes. Ganó el Liverpool ayer al Southampton 2-1. Una victoria que lo mantiene con posibilidades de ganar la Premier en lo que va a ser el domingo una definición espectacular. Un Liverpool que puso muchos suplentes, le dio descanso a jugadores importantes, como por ejemplo Sadio Mané, como por ejemplo el propio Mohamed Salah, no jugaron. Luis Díaz tampoco jugó. Henderson, bueno, alterna titular y suplente, entró en el segundo tiempo. Robertson no jugó, digo, lateral por izquierda. Claro, sabía que era un partido bravo porque la Premier tiene todos partidos bravos, Southampton de visitante en el Marist Stadium, pero a su vez tienen que definir el domingo la Premier contra lo que va a ser su último partido contra Wolverhampton como local y luego la final de Champions. Entonces dijo, quiero alternar un poquito. Y venía de jugar la final contra el Chelsea de la Copa de la Liga, que ganó. Ganó la Copa de la Liga, ganó la FA y bueno, ahora está intentando ganar la Premier. 90 puntos para el City, 89 para el Liverpool. un final de película, brillante, espectacular. El City depende de sí mismo, juega su último partido en condición de local contra el Aston Villa, y es de pensar que el equipo de Guardiola tendría que ganar el partido. Esto es fútbol, todo es posible. Juega con esa presión, obligación, que lleva a que muchas veces las posibilidades se disminuyen porque estoy presionado, porque estoy obligado. El rival no se juega absolutamente nada. Simplemente tratar de poder complicarle la fiesta, opacarle la fiesta, arruinarle la fiesta al Manchester City. Pero hay una idea de juego. Es cuando es importante tener una idea trabajada, un equipo con personalidad. El conjunto mostró personalidad, pero en momentos importantes de la temporada falló. Como por ejemplo en algunos partidos contra Liverpool, como en la semifinal de la Copa de la Liga, y ni hablar del partido contra el Real Madrid. Como es mucho más que el Aston Villa, uno dice, tiene que ganar, tendría que ganar y tendría que quedarse con esta Premier. Pero Liverpool le va a poner presión. Juega contra el Wolverhampton, equipo que tampoco se juega nada, el Wolverhampton. Y para Liverpool es la posibilidad de decirle, bueno, gano, le meto presión al City, y si no gana el City me quedo con el campeonato. Dos equipos que la verdad habría que agarrar la Copa, la Premier, partirla en dos y darle la mitad a cada uno. Los dos hicieron campañas espectaculares. 90 puntos llegó el City ganando 28 partidos de 37. El Liverpool solo perdió dos partidos, el City perdió tres. La diferencia, claro, son los empates. 96 goles para el City, 91 goles para Liverpool. Dos campañas excepcionales de dos equipos excepcionales. Pero bueno, el título siempre es para uno. El campeonato siempre es para uno y por eso entramos a esta recta final, esta situación, con uno solo que se va a quedar con el campeonato. Y algunos van a empezar a criticar, pero acá no hay que criticar a ninguno de los dos, ni a Guardiola ni a Klopp, porque no los va a castigar el no ganar un campeonato. Lo de Klopp, bueno, si no lo gana, tiene ya dos títulos, los torneos de Copa y la final de Champions. De ganarla, ganaría 3 de 4. Para el City es diferente porque es el único título que le queda, la posibilidad de ganar la Premier, pero igual ha sido protagonista y viene ganando 3 de las últimas 4 Premier. De ganar esta sería la cuarta de 5. Ganar 4 Premier de 5 es un porcentaje altísimo. Por eso uno termina elogiando, independientemente de lo que pase el domingo, ambos equipos, ambas instituciones y, por supuesto, ambos directores técnicos. Es así y punto. Antes con algún mensaje, un mensaje que alguien me pregunta sobre la convocatoria de Tata Martino. Quiero hablar sobre esa convocatoria. Dice José López, buen día, profe. Solo un comentario sobre la lista de 38 que dio a conocer el Tata Martino. ¿En serio que Pocho Guzmán y Sendejas no están a la altura para ser llamados? Sendejas, el goleador mexicano del 2021-2022 con 11 goles con el Caxa y América. Pero sí lleva al pecho frío de Córdoba y Pizarro, que no hacen nada con sus respectivos equipos. ¿Qué le pasa a Martino, profe? Y Aldo Rocha, Bigón, Mozo, están al mejor nivel que varios de los convocados. En fin, siempre pasa que dejan a los de mejor momento afuera. Es así y punto. A ver, José, siempre se analiza que el que está afuera es el mejor. Siempre entramos en esa de que no se convoca al mejor. Lo de Sendejas ha sido muy bueno, muy bueno. Lo de Guzmán ha sido muy bueno. Pero también para el técnico es importante decir, vengo trabajando con un equipo, vengo trabajando de una manera, vengo trabajando así y ahora tengo que cambiar o convocar a este cuando ya tiene una planificación a futuro. ¿Y a qué voy? Vamos al caso, por ejemplo, de Sendejas. Por derecha tiene a Tecatito Corona, por derecha tiene al Chucky Lozano, independientemente que no lo convocó, y pienso en el Mundial, tiene a Antuna. Que si bien Antuna, Sendeja le compite a Antuna, le compite el puesto, Antuna ha andado en selección, ha jugado, ha andado bien, ha marcado goles importantes. O sea, cuenta con una gran cantidad de jugadores en ese sector. Tiene a Lainez. Entonces ya, ahí no mencionamos 4, ¿verdad? Alguno puede jugar por izquierda, como Chucky Lozano, y ya serían 3. Pero ¿qué más que 3 necesita? Cuando van 2 a un Mundial, 2 por puesto. Y tiene a Marcelo Flores, que hay una presión extra para llevar a Marcelo Flores al Mundial. No creo que vaya, no creo que lo lleve, pero igual la presión existe. Entonces tampoco el técnico puede sobrepoblar ciertos puestos cuando ya viene trabajando con un plantel, con un equipo, con una idea. Que esa zona ofensiva hay que sumarle en la delantera a Raúl Jiménez, a Funes Mori, a Henry Martín, Alexis Vega, en otras posiciones, Orbelín Pineda, pero también en la zona de ataque. Entonces no sobran los puestos, no es que abundan los puestos para un Mundial. El técnico llamó a 38, ayer casualmente Jorge Ramos en la banda le llamaba la atención porque de los 38. Yo le he explicado muy claro, el técnico tiene que tener hoy 3 jugadores por puesto. Al Mundial van 23 con la opción de 26, muy posiblemente vayan 26. Entonces son 3 jugadores por puesto. 3 jugadores por puesto son 33 jugadores. Más alguno que otro que tiene que llamar para tener alguno extra, bueno, llegan los 38. Y acá hay que entender lo siguiente. Primero, ¿por qué hay que tener 3 jugadores por puesto? Pues yo tengo el titular que lo pienso usar en el Mundial. Tengo el suplente que va a completar la lista y es quien va a entrar si el titular no está en condiciones. Y tengo que tener el tercero, porque falta un mes para el Mundial, 15 días para el Mundial. Se me lesiona el número 1. Se me lesiona el número 1, se me lesiona el número 2. ¿Y qué hago? Tengo que poner al jugador que ya vengo durante un tiempo trabajado y conoce mi idea de juego. Entonces es importantísimo ese aspecto. Tengo que tener ya por lo menos el conocimiento de quién va a ser mi tercer jugador. Si al momento del Mundial el segundo anda mal, el tercero anda súper bien, bueno, llevo al tercero, no llevo al segundo. Si el tercero se lesiona, o el segundo se lesiona, el primero se lesiona, ya tengo el problema solucionado, porque ya tengo las opciones. Entonces hay que trabajar de esa manera. La única ventana que tiene Martino para el Mundial, extensa, larga, con 5 partidos, es esta de ahora, la de junio. De junio saltamos a septiembre, donde habrá 2 partidos, donde habrá pocos días entre partido y partido, un viaje o 2 viajes, y ahí no podrá preparar un equipo el Tata Martino. Sea Martino, Scaloni o el técnico que fuese, ahora en junio es la única ventana extensa para trabajar un poco mejor el equipo y ver algún futbolista que me genere alguna duda. Entonces, ¿hace lo correcto Martino en llamar a los que llama? Sí, ya está. Guzmán no fue parte del proceso y en el medio tiene muchos jugadores. Ahora es cierto que Córdoba no anda muy bien, pero de repente Córdoba le soluciona otras posiciones o ya vino trabajando con Tata Martino y tampoco es una garantía que Córdoba vaya al Mundial. Entonces, hay jugadores que de repente no andan muy bien. Y dice, ¿para qué están? Están porque los voy a utilizar en la Liga de Naciones, que es otro inconveniente que tiene también el Tata Martino. Y digo inconveniente porque va a jugar contra Surinam y contra Jamaica, que no son grandes rivales. Y no van a jugar los jugadores que están en Europa. Va a ir con el resto de futbolistas que están en esta convocatoria, que tiene mucho menos recorrido como algunos de los que mencionamos. Con esos futbolistas va a enfrentar estos partidos por la Nation League. ¿Qué va a poner su mejor equipo para jugar contra Surinam? Por favor. ¿Va a ir a Jamaica con su mejor equipo? Por favor. Entonces, ahí es el espacio para los que completan la lista de 38, para los que sueñan con llegar todavía al Mundial, para los que va a intentar ver con alguna chance, pequeña, pero chance. Y con estos jugadores que va a intentar darle el ritmo, darle minutos, para que, si los necesita, por lo que hacía referencia de una lesión, están disponibles. Podemos cuestionar muchos jugadores, pero yo le digo una cosa, Tata Martino no es un improvisado. No me identifico con su fútbol como espectacular, ni un técnico brillante, ni técnico que marca un antes y un después. No, de ninguna manera. Pero sin embargo es un técnico que planifica, no es improvisado, no es que hace las cosas a última hora, las hace mal, no es un tipo incongruente, que hoy va para un lado, mañana va para el otro. No, hay mucha coherencia en su trabajo. Por eso, si convocó a estos jugadores, porque él tiene muy claro que son los jugadores que piensa llevar al Mundial. Me hablan de Alan Mosso. Sí, Mosso tiene condiciones, claro que las tiene. Pero tiene 3 laterales por derecha. O sea, tiene 3 laterales por encima del propio Alan Mosso. Porque lleva a Kevin Álvarez, ¿no es cierto? Porque tiene al lateral de la América, Jorge Sánchez. O sea, tiene. Y tiene Araujo. Tiene 3 laterales por derecha. Entonces dice, ¿por qué voy a llevar 4 laterales? Tengo los 3. Tengo quien va a ser titular, quien va a ser suplente y a quien dejo en stand-by. Dejo a un costado. Pero lo tengo preparado, ya lo vi, ya conoce mi idea. Porque a veces pasa que un tercer jugador, vamos a asumir que el tercero es Araujo, que tiene pocas posibilidades, o el tercero es Kevin Álvarez. Perfecto. Llega al Mundial, se lesiona en un partido de la MLS, Araujo y Álvarez pasa a última hora a ser parte del Mundial. y de repente tiene que ir a Qatar, a última hora es convocado porque se lesionó. ¿Quién era el suplente? Pasa a ser suplente. Pero llega al Mundial y expulsan en un partido a Jorge Sánchez. Y a Kevin Álvarez pasó de tercero a primero, dando sus pasos, y tiene que jugar un partido importante contra Argentina. Porque en el partido inaugural lo expulsaron a lateral del América, a Jorge Sánchez. Entonces, le doy un ejemplo. Entonces, qué importante, por lo menos, si va a debutar en un Mundial contra Argentina y marcar en ese sector de izquierda donde se mueve Di María, donde se puede mover González, donde es difícil para el rival que va a tener y va a tener que tener un buen bloque defensivo, tener un futbolista que por lo menos lo trabajó en junio, en este mes, le mostró su idea, le mostró cuál es su plan de trabajo, lo fue observando, le vio virtudes, le vio los defectos y lo va trabajando. Tampoco se puede trabajar con 45 jugadores. Por eso hay que confiar en Martino, dejarlo trabajar tranquilo y esperar que comience a rodar la pelota en Qatar 2022. Estos son ensayos dentro de su preparación y su manera de planificar. Y hasta ahora ha demostrado Martino que planifica bien. Es así. Y punto. Dice Eduam, ojalá que Carolina pueda hacer un podcast. Bueno, ojalá sí. Cuando no estamos acá presentes, ella ha hecho, Jorge Ramos, ha hecho el de Es Así, punto. Jorge Toski, hola profe, esperando se encuentre bien. Le escribo, sigo en bronca por la eliminación de mis Chivas de la liguilla a manos del Atlas y la novela del futuro en la dirección técnica. Pero al mismo tiempo estoy feliz porque Chivas Femenil está en la gran final. Sería bueno que las chicas le dieran una cátedra al cuadro varonil, porque torneo tras torneo el femenil llega más lejos. Saludos, profe, Es Así y punto. Qué bueno por las mujeres, por la femenil de Chivas y esta presencia en la final. Aunque le digo una cosa, Yo le digo una cosa. Todavía la cobertura del fútbol femenino no llega a lo que es el fútbol masculino. Entonces no va a tener el impacto, por más que se gane el campeonato. Acá en las mujeres, yo no lo veo tanto como un golpe, como un ejemplo para los hombres, decir las mujeres ganaron, los hombres no. Bueno, hay diferentes realidades también en las ligas. Y hoy la liga femenina la están imponiendo, va creciendo, pero de a poco. En lo de las Chivas y la eliminación, claro que duele. Me imagino, perder contra el Atlas duele más que perder contra cualquier equipo. Chivas tiene que definir el tema del técnico. Hoy le pongo las fichas a Cadena. Le pongo las fichas a la continuidad de Cadena. Comienzan a descartar a Diego Aguirre. Diego Aguirre, por lo que me cuenta, van a otro equipo. Va a otro equipo de México. No es a Chivas. Va a otro equipo de México, que no puedo decir a cuál. Usted saquen conclusiones, analicen, un equipo grande, importante, que todavía no echó el sultánico, pero lo va a echar. Por lo tanto, no lo veo dirigiendo, y yo no le dije nada. Cualquier cosa yo no les dije nada, pues no puedo dar esta noticia. Pero Diego Aguirre, descártenlo de Chivas. Apuesto a la continuidad de Ricardo Cadena. Me parece que va a Cadena, a no ser que estén trabajando otra opción, que hasta ahora desconozco. Yo le daría una oportunidad a Cadena, se la daría. No me termina de conformar, pero hizo méritos para que tenga respaldo. Hay que decir que hizo méritos para que tenga respaldo. Independientemente que le fue mal contra el Atlas. Omar, saludos maestro. Hace 2 semanas le escribí para decirle que yo creo que Bataglia había llegado a su techo con Boca. Después de eso el equipo no creo que futbolísticamente haya mejorado, pero la fortuna sí los ayuda. Contra Defensa y Justicia jugaron contra un equipo que solo había descansado 2 días. Contra Racing no patearon el arco y ganaron en penales. Anoche a Corinthians no fueron capaces de ganarle. Y eso que los últimos 30 minutos jugaron con un hombre más. No digo que saquen al técnico, solo que veo las señales que no todos ven. Así nos ha enseñado usted, maestro Hernán, para que después, cuando llegue el momento de enfrentar un equipo grande, en forma, no nos preguntemos los hinchas de Boca por qué hemos perdido así. Abrazo, maestro, Es Así y punto. Gracias, Omar. Muy buen mensaje el suyo. Muy buen mensaje. Es verdad, yo le dije en su momento que no había que sacar a Bataglia. Y bueno, Bataglia llegó a la final de la Copa de la Liga. Sin patear el arco frente a Racing, es verdad, sin patear el arco. Pero no perdió contra un equipo de Gau que anda muy, pero muy bien. Ganó su partido también de la ronda anterior contra Defensa. Es verdad, llegaba cansado de Defensa, pero lo ganó y terminó pasando. River juega mejor, pero River enfrentó a Tigres y quedó eliminado. Sí, Tigre le ganó y lo eliminó en el propio Monumental y lo dejó fuera de la competencia. Entonces también algo tiene Bataglia, Algo tiene. Es verdad que no conforma el equipo, no juega al nivel de lo esperado. pero el momento de sacarlo ese no era. Hay que esperar que pasen la ronda de grupos, hay que esperar que se defina la Copa de la Liga, que lo que dije en su momento, esperemos que se define la Copa de la Liga. Y Boca está a 90 minutos de un título, de un campeonato, que al fin y al cabo es lo más importante. Como parámetro siempre se toma el caso de River, porque juega muy bien River y porque ha tenido mucha continuidad y por todas esas razones se evalúa mucho lo de Boca en comparación con lo de River. A veces nos equivocamos en comparar con lo de River, que después de 7 años Gallardo le dio un nivel futbolístico espectacular. Pero Bataglia no ha desentonado, en resultados no ha desentonado. Le falta mejor funcionamiento, sin dudas, sin lugar a dudas. Joe Martínez, buen día Hernán, ¿usted quién cree que gane hoy? Yo quiero que pase Atlas, pero tiene que defender bien para no ir al volcán con desventaja. Es así y punto. A ver, Atlas defiende bien, Joao. Atlas defiende muy bien. En sentido no hay inconveniente. La cosa es que logre sacar diferencias en el arco contrario. Contra Tigres hay que defender muy bien porque Tigres tiene un poder ofensivo muy bueno. Muy bueno. Pero Atlas es un equipo que a los rivales los controla y seguramente lo va a hacer con Tigres. Tiene que sacar ventaja, lo decía, no hay dudas. Aunque sea 0-0, pero tiene que ganar. Ir con una pequeña ventaja al volcán para obligar a Tigres a buscar el partido en la revancha. Y no simplemente empatar hoy y después saber que el sábado tiene que ganar en calidad de visitante. Va a ser una serie pareja, entretenida. Un partido cerrado, muy posiblemente un partido cerrado. Pero Atlas tiene con qué para hacer daño. La defensa de Tigres tampoco es espectacular. En nombre es un funcionamiento. Eso lo tiene que aprovechar Quiñones, aprovechar Furch para tratar de sacar diferencia. Lo dije y lo repito, y usted yo sé que no le va a gustar lo que dije. Lo veo a Tigres más cerca de una final en la previa que al Atlas por el peso de sus jugadores. Tiene mucha materia prima, tiene un gran plantel, especialmente en la zona de adelante. ¿Cuántos partidos vemos que Guignac resuelve solo? Que Diente López resuelve solo. Que Quiñones resuelve solo. Digo resuelve solo, que solo ellos, en su inspiración individual, llevan una victoria del equipo. Y eso en el fútbol es fundamental. Eso en el fútbol es clave. Y ese peso específico de muchos jugadores hoy atrás no lo tiene. Es así. Y punto. Hasta mañana.